Mi nombre es Julio César González Pagés, soy profesor de la Universidad de La Habana. Llevo como docente más de 22 años, es decir, vengo de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología. Y sobre todo he investigado temas relacionados a feminismo, masculinidades y todo cómo históricamente se ha construido la identidad de hombres y mujeres y la relación. Es decir, y un poco ese concepto errado que dice que feminismo y machismo es lo mismo. Y dónde cabría la masculinidad, es decir, qué estamos haciendo diferente en un debate que ya tiene más de 100 años. Yo creo que los jóvenes actualmente están muy expuestos a un bombardeo a través de las redes sociales y demás, donde hay muchos modelos diferentes, y yo creo que los jóvenes son los presidentes, los decisores del futuro. Siempre en la juventud depositamos muchas esperanzas, pero si no la valoramos, si no la formamos, si no le damos herramientas para el cambio, esos jóvenes de hoy serán las personas adultas mayores de mañana, y vamos a transitar durante muchos lustros hablando de los mismos temas, cambiando de las generaciones y las formas técnicas, pero no logrando el cambio que nosotros aspiramos. Y por eso creo que trabajamos con los jóvenes, sobre todo, que no hemos capacitado todavía, porque hay veces que hay ciertos sectores vulnerables que ya tienen una formación previa de militancia. Yo creo que el desafío mayor está con todos esos jóvenes que van a los estadios, a las discotecas, esa tierra de nadie, de la juventud, que solo cuando hablamos para descalificarlo, los jóvenes de hoy no son como los de antes, ser un poco, eso es desde Aristóteles. Aristóteles fue de los primeros que criticó a la juventud, es decir, y si le quitamos la firma de Aristóteles, pensaríamos que es un autor contemporáneo. Entonces yo creo que tenemos que dejar de estigmatizar a los jóvenes y llenarlos de etiqueta y darle un poco más de si ese cambio que nosotros le estamos proponiendo, dialogar con ellos, no imponer metodologías y ese verticalismo que muchas veces tenemos en la educación. Creo que hay que horizontalizarla y un poco dialogar con ellos de qué quieren también, cómo ellos se perciben, porque yo no creo que no es lo mismo la masculinidad que están viviendo los jóvenes mexicanos de hoy que cuando mi mamá veía las películas de Pedro Infante, Jorge Negrete. No son los mismos hombres mexicanos, ¿entiendes? ¿Qué valores cambiaron? ¿Qué pasó con ellos? Y creo que muchas veces desde la educación no establecemos puentes para este cambio. Es decir, solo hacemos carreras curriculares. Es decir, estamos pensando solamente en que la persona tenga una titulación, pero no tenga una formación en valores cívicos. Es decir, se lo dejamos casi siempre a la iglesia, a la familia, a instituciones donde las personas nos van a educar. Lo que van a oír es ideologías, ya sea política, religiosa. Y yo creo que la escuela tiene un valor fundamental en esos jóvenes que tenemos hoy en día, que no creen muchas veces en nada porque todo lo que le damos se parece. Y si pues ponen cosas diversas, lo primero es que los criticamos por la forma de pelarse, de peinarse, de hablar, de decir que si oyen una música o oyen otra. Yo creo que si la música no hubiera cambiado y la forma de vestirse, nos vestiéramos como los mosqueteros y estuviéramos oyendo música del siglo XIX. Es decir, la música cambia, la moda cambia, y yo creo que tenemos que hacer más énfasis en estos valores que no se han perdido. Yo creo que lo que se han diversificado, han cambiado, es decir, la humanidad también ha ganado muchos espacios y tenemos que involucrar mucho más a los jóvenes. Hablamos mucho de los discursos políticos, sociales, de la importancia de la juventud, pero muy pocas veces promovemos en este cambio a los jóvenes cuando hacemos una formación política, cuando los jóvenes tienen que esperar mucho tiempo para ocupar un puesto profesional, porque hay personas que lo ocupan ya casi hasta su muerte, son vitalicios, y entonces qué posibilidad tiene ese joven de reubicarse. Y sobre todo en el tema de este varón, que tiene que asumir una paternidad diferente, una salud sexual diferente, pero ¿cuáles son las fórmulas para ese cambio? ¿Cómo lo hacemos? Si tenemos un papá y una mamá que no quieren hablar contigo de sexualidad porque no se sienten cómodos, que no quieren hablar de otro tipo de relación con la paternidad, porque la paternidad que estás viendo es ausente, es la de tu papá, que se ocupó tanto por el dinero que no disfrutó de tu educación. Entonces, tú vas a reproducir lo mismo. Yo creo que esos valores lo tenemos que incorporar, pero no incorporar como incorporamos algo ajeno y lo ponemos, ¿entiendes?, en superficie, sino como parte integral de nuestro programa de educación. Por eso hay veces que damos asignaturas que nunca vamos a utilizar en los currículos y consideramos que son muy importantes, pero después en la vida no nos sirven para nada. Y cómo estas cosas tan importantes para la vida no la damos. Se también me parece absurdo. Es decir, que tengamos los currículos llenos de filosofías, ideologías, que son muy importantes en épocas históricas pasadas, pero en el presente, donde estamos tratando de construir esta sociedad en equidad, no sepamos cómo llegamos y cómo podemos cambiar lo que tenemos. Yo creo que ha madurado, es como con un niño, una niña que nace, crece y después se hace adulta. Yo creo que llegamos a la adultez en los estudios y nos estamos diversificando tanto como los seres humanos. Es decir, en algunos puntos hay coincidencias, en otros hay ruptura, y está atravesado por la misma esencia de los seres humanos que lo estamos haciendo. Es decir, hay mucha comercialización también con el tema, hay muchas personas que lo asumen solamente como parte de un currículo o un divismo intelectual. Hay otras personas que lo asumen más sanguíneamente para propiciar cambios. Y yo creo que esa diversidad no la habíamos tenido hasta ahora. Soy una persona optimista y creo que tanta diversidad genera cambios. Es decir, esa diversidad ha venido para poder hacer de los estudios de género lo que queremos, ¿no? Que género es una categoría ideológica, es una categoría de cambio, no solo una etiqueta o un indicador para evaluar algo. Yo creo que si le quitamos esa esencia de lucha, el género nació en las calles, nació del feminismo de las mujeres. Es decir, eso nunca yo lo olvido como hombre. Es decir, que esto viene de mis colegas mujeres, pero de hace muchos años, de esas feministas que fueron satanizadas, que fueron muchas puestas presas en las calles de muchos lugares del mundo. De ahí venimos. Y yo creo que es importante conocer ese recorrido para que los jóvenes vean esto como no una cuestión de un grupo de mujeres insatisfechas que no tienen una buena sexualidad y por eso están gritando tanto. O lo que está pasando ahora, que yo creo que es lo más importante, que está generando un movimiento de millones de mujeres en muchas capitales del mundo, decidiendo que ellas quieren ser las protagonistas de este cambio, así que, no, que quieren estar acompañadas de los hombres, pero en el lugar que llevan los hombres en este cambio. Y yo creo que los hombres nos hemos quedado atrás, nos hemos generado un movimiento de cambio sobre nosotros mismos, y entonces quizás estamos esperando que las mujeres cambien algo para nosotros después asumirlo. Ahí yo creo que está la ruptura que no se ha dado todavía. No estamos viendo millones de hombres en el mundo intentando cambiar los estereotipos de género y el lugar, pero no para más hegemonía, sino para más equidad. Porque más hegemonía a diario lo vemos en todos los lugares. Es decir, ese movimiento de hombres, es decir, no necesita manifestaciones. Estamos allí, yo creo, para mal, pero para bien. Y yo creo que por eso la educación es tan importante, hablar por los medios de comunicación, en los foros públicos. No nos podemos cansar de educar, no nos podemos cansar de ver cómo la fórmula de cambio tiene que estar acompañada de este proceso educativo. En la educación, en el cambio de la educación y la cultura, yo creo que está el cambio en esta relación de género, está el cambio de estas masculinidades tóxicas. Cada vez que me preguntan qué cosa es, yo digo qué cosa es Cuba, y yo siempre digo que Cuba empieza en una comunidad, es decir, puede terminar en una ciudad, puede terminar en el gobierno, y es por la importancia que tiene el cambio que se genera en los lugares más simples, más humildes, es decir, y yo creo que rompe ese verticalismo que vemos en los cambios. Si los países no empiezan en los gobiernos, en los parlamentos, ¿sí? Yo creo que ahí terminan los reclamos de la comunidad. Entonces, ¿por qué no volver a la comunidad? ¿Por qué no volver a esa esencia donde las personas sencillas nos digan esto que nos hemos estado preguntando cómo ellos lo viven? Y entonces nos hemos volcado en este trabajo comunitario con muchos de nuestros estudiantes universitarios que van... Te puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, uno de los muchachos que estaba trabajando está con una comunidad de un grupo de mujeres, alrededor de 40, 50 mujeres, mayores de 70, 75 años, todas mujeres negras, de bajos recursos, que sus hijos y su familia se fueron al exterior. Entonces, ¿qué cosa es ser en una comunidad cubana, ser mujer negra, adulta mayor, con pocos recursos? Yo creo que es un gran aprendizaje para este muchacho hombre, pues es la relación con la comunidad, que de otra forma no la vería, no me toca. A mí esa mujer nunca me va a tocar. No se trata solamente que hombres trabajemos con hombres, sino que hombres trabajemos con todos los grupos que conforman el barrio, la comunidad, sobre todo para aprender a respetar, porque no podemos reforzar solamente el trabajo con un grupo y obviar todo ese trabajo que es comunitario. Y por eso, que parece algo simple, parece un eslogan publicitario político, es decir, cualquier país, no solo Cuba, empieza en su comunidad, en su barrio, y hay veces que nos olvidamos y pensamos que en nuestras universidades están las soluciones, y tenemos en las universidades la consecuencia de no haber trabajo en las comunidades, de personas que solo ven la universidad como una forma de ascender socialmente y salir de ese barrio pobre, de esa comunidad para allá. Ya yo me hice profesional, ya yo no quiero saber nada de ese sitio, de donde provengo, no, al revés. Es decir, ver como lo más importante de ese sitio donde tú viniste y que tú tuviste la posibilidad de cambiar y formarte, devuélveselo. Y a esos otros niños que tú ves allí, también les darles la esperanza de cambio, pero no de un discurso almibarado, ¿entiendes?, lleno de promesas que no vas a cumplir, sino de cosas más simples. A veces que cambiar es solamente decirle a una persona dos o tres cosas sobre su vida personal, es decir, un poco a las valoraciones a veces sencillas, que no son un PowerPoint, no es un concepto de un filósofo, de un país europeo muy importante. Es decir, no se trata de la vanidad del conocimiento, sino se trata de la sabiduría de ese pensamiento comunitario que está lleno de personas que tal vez no llegaron a la universidad, pero nos pueden enseñar muchas cosas, a valorar la naturaleza, a valorar la vida humana, el tiempo, que a veces estamos tan obsesionados con optimizarlo y no nos damos tiempo para cuidar nuestra salud, para ver a alguien, hablar un poco con él, tomarte un café, no está en agenda, porque tenemos un productivismo que muchas veces está atentando con nuestra... Creo que la comunidad nos devuelve ese tiempo real, que es el tiempo humano. Entonces yo creo que regresemos educativamente a nuestra comunidad, y yo creo que los países van a cambiar si miramos ese espectro más sencillo, que es donde empiezan los países. Con un mayor compromiso en ese cambio y un mayor conocimiento. Yo creo que no podemos hacer comunicación y periodismo quedándonos en la superficie de los problemas, porque hoy en día, es decir, yo creo que lo que más vemos en los debates en las redes es las diferencias. Es las cuestiones donde un sexo puede ser mejor que otro, o cuando tratamos de idealizar a alguien, puede ser una persona pública que está haciendo esto para mayor publicidad, o para, al revés, para irle en contra de algo que no está haciendo. Y hay veces que nos olvidamos que dentro de los medios también pueden estar las personas simples y sencillas que te pueden decir algo muy importante, pero no eres noticia. No te conviertes. El valor noticia quizás está en el escándalo, en la ruptura, en la posición extrema de una feminista radical o en el machismo violento de un hombre público. Y entonces cuando tú pones, las personas yo creo que se cansan un poco y no creen en el debate. Cuando tú estás poniendo una mujer que casi está pidiendo que linchemos a los hombres, o un hombre violento que está diciendo yo soy el patriarcal y qué, es decir, a mí me toca ser dueño de las mujeres. Entonces creo que si no cambiamos el valor noticia como un valor para que la subjetividad de las personas cambie, los medios de comunicación no son los encargados de cambiar las subjetividades sociales, pero muchas veces legitiman conductas inapropiadas que ayudan a legitimar esta subjetividad tóxica sobre la relación femenino-masculino, hombres-mujeres, machismo, feminismo, masculinidades. Y yo creo que eso es lo que más veces, ¿entiendes?, se crean muchos fake news en las redes sociales. Hoy en día no podemos desestimar que el periodismo también tiene que cambiar. El periodismo hoy, la comunicación se debate en Twitter, en Facebook, es decir, no solo en los grandes emporios anteriores de comunicación. De hecho, muchos de ellos o han desaparecido o están en fase de cuestionarse y desaparecer. Entonces no podemos ver que el valor noticia de alguien desde un lugar, si uno lo educa, si uno apuesta por este cambio, puede tener muchas reproducciones. Pero las personas que más, como youtubers y demás, que triunfan en las redes, son las personas que muestran algo espectacular. ¿Y qué es el espectáculo? Desacreditar, agredir, violentar. Nadie por bueno trasciende casi nunca en las redes. O es un bueno, ¿entiendes?, relacionado con cosas del superhéroe masculino o femenino, y entonces quizás no hay que ser un superhéroe, quizás es una acción positiva simple, sencilla. Eso no es noticia, no, eso a nadie le va a interesar. Entonces yo creo que condicionamos todo el tiempo en esta subjetividad social, que está condicionada muchas veces por estos medios que legitiman todo el tiempo las masculinidades tóxicas. Pero tampoco yo creo que lo veo también responsabilizar a los medios, yo creo que eso es frivolizar, es decir, la responsabilidad social que tenemos todos, porque todos comunicamos. Yo comunico desde el aula, una persona, todos somos comunicadores. Quizás si vas a hablar de los profesionales de la comunicación, es un sector. Entonces yo creo que en esta tarea debemos involucrarnos más, todas las personas, y yo creo que los medios, los dueños de los medios, no solo los periodistas, deben ser responsables en que también propicia que las personas se capaciten. Es decir, no ver este tema, es decir, ver quizás el escándalo alrededor de los emporios económicos, políticos, como más importante que lo que sucede entre la relación hombre-mujer, hombre-hombre, es la entre la humanidad. Yo creo que sí, y soy un convencido de que lo que generamos como conocimiento de ser libre, gratuito, el libro Macho Varón Masculino está en las redes, lo pueden buscar, está en varios sitios, pueden bajarlo el PDF. Y sobre todo el libro es partido de mi propia experiencia como hombre, hijo, quinto de cinco hermanos varones. Es decir, este macho varón masculino yo vi desde que nació, porque forma parte de la socialización de los hombres cubanos, que muchas veces vemos el machismo como parte de nuestra identidad. Y la frase surge de una encuesta que hicimos entre 20.000 personas para saber cómo los hombres cubanos se nominaban. Y el 90% dijo ser macho varón masculino. ¿Tú te imaginas qué inseguridad? Ninguna mujer se le dice que es hembra, mujer femenina. Y yo, a partir de esto, es decir, se construye un discurso de cuáles son esas grandes inseguridades sobre la sexualidad, sobre la relación con las mujeres, con la paternidad, con la violencia. Y es un llamado a que nos revisemos todos los países, la cultura y la identidad. Es decir, si es algo nocivo, tóxico, ¿por qué no cambiarlo? Yo creo que sí podemos cambiar. Si hicimos una cultura y una adecuación, ¿por qué no la podemos variar? Es decir, muchas veces, muchas personas, los elementos negativos lo ven como identitario. Yo no creo que los hombres más mexicanos se parezcan tanto a los charros del cine mexicano, aunque pueden existir estos charros como la memoria histórica, pero creo que los tiempos cambiaron y las mujeres quieren. Y hay veces que dice, bueno, si ese hombre cambia, pierde su masculinidad, su virilidad. Entonces estamos presos en un discurso de elogio y de terror hacia las identidades masculinas que se han construido históricamente. Y el libro Macho Varón Masculino trata de hacer un llamado a los cubanos. Fue un libro que tuve el privilegio de imprimir 70.000 ejemplares porque hubo mucha venta del mismo en un inicio, hasta que a la editorial le dije, mira, yo creo que la mejor fórmula es en las redes sociales, que las personas lo puedan tener, porque en todos los lugares del país, sobre todo porque a la gente le llamaba mucho la atención el título mismo, fue una frase hecha, pero sobre todo tú sabes que le empezó a interesar primero a las mujeres. Y se me acercaban y decían, ay, yo tengo dos hijos varones, yo soy madre soltera. Es decir, ese fue el primer público, no fueron los hombres, fueron las mujeres muy preocupadas, ¿entiendes?, por la educación de sus hijos, sobre todo hombres que abandonaban a las mujeres y estas mujeres educaban a sus hijos. Y después los hombres, yo creo, se han ido acercando y se ha convertido, yo he perdido el nombre, muchas veces voy por La Habana, es decir, porque he existido mucho debate televisivo. Me he montado en un taxi y alguien me ha dicho, óigame, macho varón masculino, es decir, un poco Julio César González Page perdió su nombre, pero ganó el debate sobre el machismo y la masculinidad en Cuba. Sí, yo agradecer a Radio Educación por abrir a la audiencia, es decir, debates que muchas veces suceden en la universidad, y yo creo que la educación es para que esté y entre a los hogares, y qué bueno que entre por la radio. Quisiera agradecer, saludar a todas las personas, sobre todo las familias que nos están oyendo, y también que la educación empiece en la casa. Yo creo que hay un valor en la educación que la aprendemos en nuestras casas. Es decir, no podemos pensar que las escuelas nos van a cambiar o los recintos universitarios, sino en las casas. Es decir, y creo que hay que atravesar esa educación que hay en la casa relacionada con los niños varones y sus masculinidades. Es decir, yo hago un llamado no solo a las madres, sino a los padres, porque yo creo que en el diálogo con los hijos todos aprendemos. Yo tengo un hijo varón y he aprendido a oír otras generaciones en mi diálogo con Alexandre, que es como se llama mi hijo. Pero también aprendí de ese diálogo cuando creo que ayudé a mi papá en el cambio de su masculinidad, cuando yo mismo empecé a estudiar y a militar en los temas, y tuve ese privilegio, mi padre falleció, pero de que cambiaran muchos de sus conceptos por el diálogo, por el puente y por la comunicación, no por la imposición de unos a otros. Y en la actualidad tengo un diálogo todos los domingos con mis hermanos, que nos reunimos y nos actualizamos de temas. No sé, ellos están un poco más viejos que yo, pero hablamos de cáncer de próstata, de alimentación, de cosas que regularmente, es decir, los hombres obvian por machismo. Yo creo que la educación esto no lo permite, así que hago un llamado a todas las personas que están oyendo que revisen. Creo que van a ser personas más libres, y la información, vamos a buscar más información. Y no existe cambio total, pero los cambios empiezan de forma parcial desde la educación, así que gracias a esta radio por permitir llegar a miles de personas a través de ella. Mi nombre es Julio César González Pajés, profesor de la Universidad de La Habana, y gracias a México por abrirme las puertas.